Muy buenos días, soy Anabel Llamas. Bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es 14 de febrero, estamos en el primer domingo de Cuaresma. Una Cuaresma que el Papa, ya en la bula Misericordiae Vultus, invitaba a vivir con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Lo volví a recordar otra vez en su mensaje para la Cuaresma de este año y recordaba que la misericordia de Dios es un anuncio al mundo y estamos llamados a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, durante este tiempo ha impulsado iniciativas como la de los misioneros de la misericordia, sacerdotes, que deberán ser un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios, y otras que están por llegar y que nosotros también celebraremos en nuestra diócesis, como las 24 horas con el Señor, para, según el Papa, hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la palabra. Sobre la misericordia, una vieja palabra prohibida, escribe también su carta semanal nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, que escuchamos como cada domingo.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Una de las palabras más netamente cristiana, y que sólo los labios creyentes se atreven a pronunciarla en tiempos de endurecimiento y de violencia, es la palabra misericordia. Para los prepotentes, la misericordia es sinónimo de debilidad, y por ese motivo la evitan, la ridiculizan, mientras maquillan su fortaleza de barro para creer que son inexpugnables, invencibles, imbatibles. La vida luego nos ha enseñado tantos casos, tantísimos, en los que esas enormes figuras, construidas sin el sólido fundamento de la verdad y la bondad, terminan siempre de modo trágico, cayendo en el abismo que sus propias pretensiones falaces y tramposas se habían imaginado. La misericordia significa tener un corazón capaz de conmoverse ante cualquier desvalimiento y pobreza, para salir al encuentro de quien necesita precisamente una mirada y un abrazo que lo redima en su triste suerte. Por eso la misericordia en la Biblia es un atributo divino, y como recuerda el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma que acaba de dar comienzo, la misericordia está estrechamente vinculada precisamente con las entrañas maternas y con una bondad generosa, fiel y compasiva que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es bueno saber que viviendo la misericordia es una manera hermosa y verdadera de parecernos a nuestro Creador. Él tiene esa entraña y Él gasta de esa bondad. En esta Cuaresma se nos invita a profundizar en este sentido en lo que el Santo Padre ha querido señalarnos con este año jubilar dedicado a la misericordia. Sin duda que encontraremos tantos motivos para una conversión del corazón, de las actitudes, de la propia vida cristiana personal, cuando en estas semanas que nos acompañarán hasta llegar a la Pascua, podamos trabajar en todo cuanto se nos ha podido adentrar e instalar en el alma, haciéndonos inmisericordes. El Papa Francisco no usa medias tintas al señalar esa actitud que se esconde en la prepotencia. Dice él que el pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento, que va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios», que es la raíz de todo pecado. Este delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos. Hagamos este camino cuaresmal abriendo nuestro corazón a la misericordia para ser testigos de la misericordia de Dios. Es un trabajo espiritual para cuidar la imagen de Dios en nosotros que ha podido quedar desdibujada, rayada, irreconocible cuando tenemos sentimientos, pensamientos y conductas que no llevan el sello entrañable y bondadoso de la misericordia de Dios. El Señor os bendiga y os guarde.
Hoy, 14 de febrero, las parroquias de nuestra diócesis harán la colecta a favor de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Este año tiene como lema Plántale cara al hambre, siembra. Como saben, Manos Unidas es una organización no gubernamental para el desarrollo de la Iglesia Católica que trabaja apoyando a los países más empobrecidos y al mismo tiempo en la sensibilización de la sociedad española. Su modus operandi, que así ha sido siempre, consiste en conseguir financiación para proyectos que nacen en esos países del tercer mundo, bien sea de manos de congregaciones religiosas que se encuentren allí u otras ONGs o asociaciones locales. Los proyectos llegan a Madrid y allí se estudian, se contempla su viabilidad y si son aprobados pasan a formar parte de un gran conjunto de proyectos que después serán repartidos por toda España. Otra de las peculiaridades de Manos Unidas es que prácticamente todas las personas que colaboran y trabajan allí son voluntarias. En Asturias son alrededor de 420 las voluntarias, porque la mayoría son mujeres, las que colaboran con Manos Unidas durante todo el año, aunque esta cifra se incrementa en momentos fuertes como este de la campaña contra el hambre. Tenemos con nosotros a una de ellas, Marta Fano. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Marta, ¿puedes desgranarnos un poco el lema de este año? ¿Qué es lo que se ha querido reforzar con él?
Pues sí, en Manos Unidas lanza su campaña número 57, ya 57 años, luchando contra el hambre, y en concreto este año nos centramos en el hambre como tal, ¿no? Bajo el lema Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas pretende sembrar semillas, alimentos, pero también pretende sembrar ilusión, esperanza, esperanza de cambiar un sistema social injusto en donde los más débiles están excluidos, y quiere también denunciar ese mal uso de los recursos alimentarios y energéticos en todo el mundo.
El año pasado Manos Unidas en Asturias consiguió batir todos sus récords de recaudación de la campaña contra el hambre, más de 1,5 millones de euros, lo que permitió financiar el doble de los proyectos, ¿no?, que se habían asignado en un principio. Este año, Marta, ¿puedes hablarnos un poco de los proyectos que tenemos asignados?
Pues sí, este año más o menos el número de proyectos que se inician a principio de campaña suelen ser como 10, 9, 10, 11, que después a lo largo del año, como la campaña va de febrero a febrero, se van incrementando, porque incluso hay peticiones pues de herencias, legados solidarios, familias que quieren colaborar, etcétera, ¿no? En concreto, este año tenemos inicialmente 10 proyectos, 3 en la India y 7 en África, en concreto en Angola, Ghana, Malawi, Ruanda, Benín, Senegal y Zimbabue. Todos estos proyectos atienden las líneas de trabajo que tiene Manos Unidas, en concreto todos están destinados a la construcción, incluso ampliación o reconstrucción de centros educativos, de hospitales, de centros de salud, también a llevar a cabo proyectos educativos de promoción, de alfabetización, no solamente de jóvenes, de niños, pero también especialmente de niñas, para intentar paliar esa gran desigualdad que sufren las mujeres y trabajar por la promoción de la mujer por sus derechos en todos esos países más pobres. También hay algunos que son proyectos de promoción agrícola, en concreto la construcción de pozos, la importancia que tiene el agua potable en estos países, que además el no consumir agua potable es un foco de enfermedades y que conlleva no solamente el hambre, sino la muerte directa.
Bueno, pues apelamos una vez más a la generosidad de los asturianos con los más necesitados y esperamos que por lo menos esta campaña sea tan exitosa como la del año pasado.
Pues sí, la verdad es que tenemos que agradecer muchísimo el cómo todos los asturianos se vuelcan, en general todos los españoles, pero aquí en Asturias sí que tiene una respuesta muy solidaria, muy generosa, y que pensamos y esperamos seguir incrementando con la ayuda de todos. Muchísimas gracias a todos.
Estupendo, Marta. Pues gracias a ti y muy buenos días.
Buenos días. Gracias a todos, a vosotros.
Hace tan solo unos días contamos también con la presencia de una gijonesa afincada en Madrid y que desde hace 6 años es la responsable del Departamento de Marketing de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ella se llama Teresa García Paquet y en su labor ha podido conocer de primera mano la situación de numerosos cristianos en países donde la Iglesia es perseguida o directamente vive de manera clandestina. Así define ella misma en qué consiste esta organización.
La definición más institucional es que es una fundación de la Santa Sede, pero yo creo que esa definición como que importa menos porque es la que está en los libros, ¿no? O la que está en la página web. Pero Ayuda a la Iglesia Necesitada para mí es el soporte que los cristianos que más sufren en el mundo tienen en Occidente para darles voz, para fomentar la oración por ellos, que tanto ayuda a esos cristianos, para contar lo que ellos hacen, o sea, cómo viven, para darles voz y para fomentar la generosidad y la caridad hacia ellos.
Hace tan solo unos días, la Conferencia Episcopal Española entregaba el Premio Bravo a la mejor campaña publicitaria Ayuda a la Iglesia Necesitada por su campaña de Navidad con la Iglesia clandestina en China. Un apoyo que para Teresa es un indicio de que van por buen camino.
Al final es un empuje en toda nuestra labor, ¿no? Para nosotros los protagonistas de este premio son los cristianos, en este caso de China. El premio es para ellos, sin lugar a dudas. En el fondo lo que nos llena de orgullo es el que a través de premios como este podamos dar voz a esa iglesia tan oculta, tan escondida y tan sufriente, ¿no? Como son los cristianos de China que viven su fe en la pura clandestinidad, ¿no? Como los primeros cristianos en las catacumbas. Entonces, para nosotros ese premio de verdad que es una palmadita en la espalda de parece que vamos por buen camino, pero y más cuando es la Conferencia Episcopal Española la que te lo está valorando, ¿no? Pero sobre todo es qué gozada poder dar voz a esa iglesia oculta y escondida, ¿no? Que tanto nos interpela y que tanto ejemplo nos da.
Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva más de 50 años siendo voz de los cristianos perseguidos. Si hubiera que trazar un mapa con las líneas rojas de la persecución religiosa en el mundo, no podrían faltar países especialmente como Siria o Irak, pero también en África, Sudán del Sur, Nigeria, Eritrea, Egipto y en Asia, Pakistán o China, aunque desgraciadamente no son los únicos. Y seguimos en Iglesia Noticia. Esta semana hemos conocido el programa de las conferencias cuaresmales de la Basílica de San Juan el Real. Estarán centradas en esta ocasión en los refugiados y los cristianos perseguidos. Para ello contarán con la presencia el lunes 14 del director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros, quien tendrá una charla con el título Una Iglesia de Campaña que acoge a los cristianos en origen. Al día siguiente, martes 15 de marzo, estará el sacerdote párroco de Amán, en Jordania, Carlos Khalil Jahar, y finalmente el miércoles 16 será el turno del obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, con la charla Los refugiados, un reto para la Iglesia. Las conferencias tendrán lugar, como es habitual, en el Salón de Actos de la Basílica de San Juan a las 8 de la tarde. Y finalizamos ya. Tan solo un apunte. Un grupo de jóvenes de la parroquia de Santa María de Pola de la Viana han participado estos días de Puente de Carnaval en una peregrinación a Fátima. Lo han hecho con el grupo de jóvenes por el Reino de Cristo, que agrupa a numerosos movimientos y asociaciones de jóvenes de toda España. En total, unos 10.000 chavales se han dado cita en este santuario mariano, donde han participado de la procesión de las antorchas o de una vigilia mariana en la Capilla de las Apariciones. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.iglesiadeasturias.org, también en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. En este último nos encuentran como Archioviedo. Que tengan muy buen domingo y les esperamos la semana que viene a la misma hora en la cadena COPE.